Seguimos en Certezas de a Pie y en el contexto de disputar el relato hegemónico tenemos que formarnos y conocer las noticias que en estos últimos 14 años de educación pro con ajustes, agresiones y atropello a la comunidad educativa se fueron realizando. Para eso nos llegó un documento de docentes autoconvocados de la Asamblea de INTEC en el cual con un breve y parcial recopilado de algunos hechos que reflejan la política educativa del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, en estos podemos encontrar que las prácticas de ajuste y disciplinamiento son tan comunes como la violencia física y simbólica, que ejercen continuamente sobre las comunidades educativas en general y sobre los y las docentes en particular. También podemos observar que el avasallamiento de derechos y de la legalidad vigente no constituyen una excepción, sino que son parte de la norma de una forma de hacer política. Los invitamos a completar este material con hechos y casos que no han sido incluidos en el presente listado que venimos difundiendo, esta es nuestra segunda entrega en Certezas de a Pie, y difundir esta información en todas las maneras que se les ocurra. Nosotros en este caso elegimos la manera del formato radial. Así que nada, le paso la posta a Celeste que va a seguir con la lista de estos últimos 14 años de violencia y en la educación del PRO.
Y como viene anunciando Juan, teníamos en el 2012 el 0800 denuncia a tu profe o compañero. Desde el año 2012, aunque suspendida por una medida judicial hasta casi 2015, el gobierno de la ciudad habilitó una línea gratuita para denunciar la intromisión política en las escuelas e inculcación ideológica. Las denuncias podían incluir a estudiantes, a docentes y llegar a la cúpula ministerial que agitaba con frecuencia su uso, especialmente en momentos de álgidos debates políticos y de movilización social. La persecución política, el macartismo y el intento por dividir y enfrentar a las familias con la docencia fue una de las tantas formas en las que intentaron quebrar a las comunidades educativas.
El punto 7 del documento que estamos leyendo encontramos una puesta en escena en el 2016. En la escuela secundaria comercial número 6 de Villa Lugano, Larreta Cunha y Santilli realizaron un acto para anunciar la extensión de 10 días de clases para los alumnos de primer año del secundario. Pero lo llamativo fue que el gobierno de la ciudad llevó para armar el acto alumnos y hasta sillas y mesas que no pertenecieran a ese establecimiento.
Y dice que este es un ejemplo de un conflicto que se repite en varios barrios de la ciudad y una forma de enfrentar a las comunidades educativas. Si bien la construcción de un jardín maternal es una buena noticia a la que nadie se opone, el Ministerio de Educación de la ciudad decidió hacerlo de manera arbitraria e inconsulta en el patio arbolado y en un playón de la Escuela Media Federico García Lorca, quitando un espacio fundamental para su funcionamiento. La comunidad de Lorca rechaza y pide diálogo, pero el gobierno se niega a escuchar cualquier argumento. ¿Vos sabés qué me hizo acordar el conflicto con el Jardín Ramos Mejía, donde también se enfrentaban la comunidad entre sí? Porque al principio estábamos todos pidiendo que no se mudara, que no se cerrara, mejor dicho, el Ramos Mejía, y ellos terminan resolviendo que lo que pasa es que lo estaban mudando. ¿Y a dónde lo mudaron? Al edificio que se había construido a partir de la del trabajo de la comuna para la creación de un nuevo jardín maternal, con más vacantes. ¿Qué hicieron ellos? Mudaron un jardín a otro edificio y lo que hicieron fue esconder que lo que hacían era dejarnos sin vacantes. Pero en ese camino, en ese trayecto de tanto desgaste, las familias que al principio resistían el cierre terminaron aceptando, muchas de las familias terminaron aceptando la mudanza porque los chicos no tenían edificio.
Nati.
Sí, sí. Represión en la escuela itinerante, año 2017. Mientras el gobierno nacional de Mauricio Macri ordenaba eliminar la paritaria nacional docente, los maestros nucleados en CETERA comenzaron a levantar una estructura frente al Congreso, en el mismo lugar donde estuvo instalada la histórica carpa blanca en los 90. A pesar de ser una protesta pacífica, la policía de la ciudad reprimió la protesta con palos y gas pimienta. Finalmente, unos días después, los docentes pudieron armar la escuela pública itinerante. Recuerdo como si fuera ayer ese día, me acuerdo que habíamos salido corriendo muchos, tomamos el subte y nos fuimos a defender a cada uno de los maestros haciendo el aguante. Ahí fue un día histórico realmente. Después, otra de las cuestiones que también podemos vislumbrar en este raconto que estamos haciendo es la lucha por la ESI. De 2016 a 2018. En el año 2006 se aprobó a nivel nacional y en la ciudad la obligatoriedad de la educación sexual integral, ESI, en las escuelas. Sin embargo, fueron 12 años de postergaciones y obstáculos del gobierno que impidieron su dictado. En el 2018, y solo gracias a la lucha del movimiento estudiantil y de las mujeres, se comenzó a incluir las jornadas ESI en el calendario escolar. Al día de hoy sigue siendo dificultoso el dictado de ESI en las escuelas.
Un dato no menor, que por ejemplo hoy tenemos dos capacitaciones o dos especializaciones en educación sexual integral en la Ciudad de Buenos Aires. Una la dicta Escuela de Maestros y la otra se dicta en el Joaquín B. González. En la que dicta Escuela de Maestros, que debe ir por la 12ª cohorte, se inscriben alrededor de 1.200 docentes y solamente hay vacante para 1.000 personas. Y pasa lo mismo en el Joaquín B. González, ¿no? Que se inscriben alrededor de 1.000 docentes y quedan en listas de espera y toda esa situación de no vacante típica del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y esto es una manera de incumplir, porque evidentemente la educación sexual integral, para mí, a mi criterio, yo que estuve estudiando, en su complejidad y en su integralidad, también disputa todas estas neurociencias que quieren instalar a través de esos cursos berretas que nos ponen, que en definitiva no tienen ningún contenido porque lo estuvimos haciendo todo al principio de año y no dicen nada, es un desastre. Así que digo, la educación sexual integral es una batalla que venimos llevando adelante y que la vamos a seguir llevando. Celes, ¿querés leer una más?
El amedrentamiento policial también ha sido una política del PRO. En varias ocasiones, uniformados armados se han presentado en las instituciones en caso de sentadas y movilizaciones y hasta han llegado a requisar mochilas y palpar alumnos. En el año 2017, el Ministerio Público hizo circular por las escuelas un protocolo que indicaba cómo actuar cuando una fuerza de seguridad solicitaba información o retirar a un alumno del establecimiento, incluyendo o no una orden judicial. Finalmente, este protocolo fue dado de baja.
Complicado, ¿no? La policía dentro de la escuela, seguramente muchos maestros y maestras nos hemos encontrado la situación de decir, bueno, sí, ¿qué necesitas? Te pido por favor que te retires. O sea, le explicamos al público no docente que los oficiales tienen armas y un oficial adentro de la escuela con un arma es lo que nosotros combatimos siempre y nunca vamos a dejar. Voy a leer el último, ¿qué les parece? Antes de ir a un tema y despedirnos en el próximo.
Vamos.
El cierre de 14 escuelas nocturnas en el 2018. En diciembre del 2018, y quedan pocas semanas para las fiestas y el receso de verano, cuando la resolución 4055-2018 golpea como un mazazo a las escuelas. Cierre masivo de cursos en 9 liceos y bachilleratos, y el cierre definitivo de 14 escuelas comerciales, todas nocturnas, un golpe letal para el turno. Pero la lucha y la movilización de la comunidad educativa evitó que esto se lleve a cabo y el gobierno tuvo que derogar la resolución, dañando su imagen, y durante un poco más de un mes el gobierno de Larreta gastó 110 millones de pesos exclusivamente en la campaña publicitaria de la supuesta creación de 54 escuelas nuevas. De ese medio centenar de escuelas, solo hay 19 finalizadas, otras 30 están en obra y en 5 casos todavía no se comenzó la construcción. Son auténticos baldíos. Bueno, ahí está, por ejemplo, la escuela Jorge Don, que en el 2008 dijeron que estaba terminada y era un baldío, y en el 2018 dijeron que era una de las escuelas terminadas, y hoy tenemos un gran conflicto porque el edificio abandonado de esa construcción, que ya va por la cuarta licitación, se está cayendo a pedazos y tiene peligro de derrumbe, y hay escape de gas, y se caen las marquesinas. Bueno, esa es la educación sí. Pro.
Situación similar también en el Irurtia, con un intento de meter una escuela primaria en un piso del Irurtia, que había logrado edificio nuevo después de una batalla de la comunidad educativa y seguimos resistiendo.
Esa escuela, que tiene amparos judiciales, o sea que está judicializada igual que el Don, quisieron habilitarla sin la firma del final de obra. O sea, había hubo un momento en el 2018-2019 en que todos los referentes de infraestructura no daban el gancho final y abrían las escuelas. O sea, funcionarios del PRO iban a abrir las escuelas, amenazaban a los funcionarios de las escuelas, a los docentes, a los directivos, para que abran, y encima en el Irurtia hicieron, no abrieron 100 vacantes más porque quisieron poner la sede de la dirección de artística. Y después quisieron meter una primaria.
Sí, y la escuela no puede habilitar más vacantes porque tiene aulas que están clausuradas bajo llave, sin poder usar su propio edificio escolar. Con la cantidad de gente, de alumnos, de estudiantes que se anotan en estas escuelas que son especializadas en artes y que tienen...
Pero claro, aparte la
problema de vacante.
Claro, perdóname, Celeste, te estaba cortando y yo pensé que estabas haciendo silencio. ¿Qué te querías decir?
Ah, no, tengo problemas por ahí con internet, pero no, decía que la escuela tiene un remanente de estudiantes que están inscriptos que no logran ingresar y teniendo las aulas a disposición dentro del edificio. Entonces me parece que son luchas que acompañamos en la comunidad educativa y que más que seguir con las presentaciones judiciales, no tenemos.